Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Decía que eran las 3, las 2 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar juntos la tarde. A estas alturas, ya sabes que ayer fueron arrestadas dos menores de 14 años por haber atacado a una compañera nueva en la puerta de un instituto, el Instituto Francisco de Quevedo de San Blas, en Madrid. La agresión fue seria, la víctima recibió numerosos puñetazos en la cabeza y en el cuerpo y tuvo fractura de nariz, se quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital. La víctima ya había tenido problemas en otro instituto y por eso se cambió de instituto y le zurraron. No solo hubo agresión, la agresión fue grabada por varios alumnos que hicieron un círculo en torno a esta chica para impedir que nadie pudiese entrar a protegerla y además subieron las imágenes en redes sociales.
Se pelearon, ¿no? Se jalaron del pelo y pues ahí ya sucedió la pelea, se cogieron a puñetazos ahí. Fue increíble.
Desgraciadamente lo que ocurrió, esto fue el lunes en el barrio de San Blas de Madrid, no es una excepción. España ha superado las 1.000 víctimas de acoso escolar al año, según las estadísticas que conocemos, porque seguro que hay muchos más casos. Y además el incremento anual es importante. Las víctimas son sobre todo chicos y chicas que están entre los 12 y 14 años de edad. Pero eso no es todo. Más de la mitad de los niños afirman haber sufrido algún tipo de violencia en el colegio. Es decir, nuestros colegios son sitios violentos. Tenemos que reconocerlo aunque nos cueste trabajo. Analizar este fenómeno es mucho más difícil que analizar la actualidad política, hablar de Torra, hablar de Errejón. Porque aquí no valen análisis ideológicos, no valen análisis tácticos y es algo que afecta gravemente a nuestra sociedad. Si nuestros hijos son violentos es que vivimos en una sociedad violenta. Se suele decir ante este tipo de problemas que faltan valores. Bueno, está bien decir que faltan valores, pero decir que faltan valores no es decir casi nada. ¿Qué valores faltan? Los valores no son más que formulaciones, catálogos de buenas intenciones, justos, adecuados, pero los valores, si no están encarnados en personas, padres y madres, que consiguen transmitirlos, los valores son algo etéreo. Para esto tampoco valen recetas, más o menos fáciles. Tampoco podemos invocar el principio de autoridad, que se recupere el principio de autoridad, cuando en realidad la autoridad no se entiende y en muchos casos no existe. Y tampoco podemos consolarnos diciendo que en realidad los adolescentes aprenden conductas violentas en Internet y que luego las reproducen. El problema es suficientemente serio para no darnos una recetita y una solución fácil. Este es un asunto de esos de los que deberíamos estar hablando en vez de tanto ruido, tanto cacharreo político, sin establecer diferencias de trinchera, sentados a hablar y a pensar seriamente sobre lo que estamos pasando y lo que está pasando en esta sociedad. Tenemos que ser sinceros sobre lo que significa la desaparición de la figura del padre, la figura de la madre, las dificultades que implica sacar adelante una familia monoparental, la delegación excesiva de funciones, la falta de dedicación por parte de los padres, de los educadores, la multiplicación de los conflictos, pero ni siquiera toda esta larga lista de problemas, problemas de los que tenemos que hablar despacio, seguramente explica lo que le sucede a nuestros chicos. Tendremos que hablar de todo esto y tendremos que adentrarnos, que no nos adentramos, en los conflictos de identidad que se expresan en violencia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los equipos de rescate han localizado el cuerpo del bebé que fue arrojado por su padre de 16 años al río Besós. El pasado martes han sido 3 días intensos de búsqueda. El hallazgo del cuerpo será importante para la investigación del caso. Y el gobierno empieza a reaccionar públicamente contra el desafío independentista. Hoy la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, ha pedido a Quintorra que condene con claridad la violencia y deje de atacar la convivencia en Cataluña. Y España, con un mes de retraso, ha enviado a Bruselas el plan de calidad del aire que contempla la reducción de los principales contaminantes en los próximos 10 años. Hoy, por cierto, vamos a tener aquí en la tarde a varios jóvenes de los que en pocas horas estarán en la gran manifestación contra el cambio climático en este día de manifestaciones por todo el mundo. Y este fin de semana se celebra en Valladolid el primer campeonato del mundo de puzzles. Qué difícil hacer un puzzle de esos gigantes completo. ¿Alguna vez lo has empezado y no lo has terminado? De eso vamos a hablar contigo, de esas cosas en la vida que has empezado y no has podido terminar. que las has dejado a medias. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando, ¿cómo estáis? Nosotros aquí a las puertas de otro fin de semana cargado de citas en el deporte, pero evidentemente con un punto de atención principal que no es otro que el derbi Atlético-Real Madrid. Es mañana, 9 de la noche, Atlético-Real Madrid en el Metropolitano. Real Madrid líder, Atlético a un punto, está el liderato en juego. Y también la condición de equipo del pueblo. Habla Zidane.
Aquí la gente madruga, la gente trabaja mucho. Es lo mismo por todas las personas. Luego que la gente fuera diga que este es un club de rico y el otro de pueblo, bueno, esto no lo voy a cambiar. Lo que te puedo decir es lo que piensa el madridismo, lo que quieren es que estén orgullosos de sus jugadores, y nosotros es lo que vamos a hacer.
Vamos con noticias de los dos equipos. Se ha entrenado el Real Madrid por la mañana. La pregunta, Melchor Ruiz, es si recupera Zidane a los tocados.
Va a poder hacerlo, aunque habrá que esperar hasta la lista de convocados de mañana por la mañana. Isco, Modric y Marcelo, lo que te cuento es que han trabajado con el grupo. Los dos primeros tienen muchas más posibilidades. Marcelo lo tiene más complicado. El que lo tiene seguro en chino es Rodrigo, que hoy ha trabajado con el Castilla. Mañana jugará con el equipo que dirige Raúl. Bajas seguras, las de Asensio y Mendy. Zidane, que tiene su equipo preparado, sabe que son tres puntos importantes. Va a ser un partido difícil, pero el técnico francés avisa. Un partido difícil para los dos.
Nosotros tenemos un partido mañana y nosotros lo que queremos es ganar. Nosotros vamos a hacer todo para intentar ganar. Es como siempre, ¿sabes? No cambia nuestra idea. Cada partido sabemos las dificultades y mañana vamos a tener seguro dificultades contra un rival muy bueno, pero ellos también van a tener dificultades.
Eso el Real Madrid. El Atlético de Madrid se entrena por la tarde, también hablará Simeone por la tarde, pero atención, la pregunta es si finalmente Andrea Peláez se queda Simeone sin Morata.
Pues de momento sí, el comité de apelación ha hecho pública su resolución a eso de las 2:30 de la tarde y le mantiene la sanción de un partido a Álvaro Morata por su expulsión en Mallorca. El Atlético va a recurrir la decisión a apelación, que se reunirá esta tarde y comunicará si se mantiene o no la sanción. A esta hora, por lo tanto, el delantero es la única baja del Cholo Simeone para el derbi. Todos los demás jugadores están a punto. La última sesión la realiza el equipo esta tarde tras la rueda de prensa del argentino. El 11 será el de gala, salvo el cambio del delantero madrileño, que hará que el ataque sea Costa, Joao Félix. Tomás tiene muy claro por qué este partido tiene un extra de motivación.
Creo que todos sabemos lo importante que es estos partidos para la afición y para los jugadores, demostrar que somos los importantes en la capital, y creo que eso son cosas que te motivan a poder hacer un buen partido.
Anoche en el partidazo estuvo el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. Le preguntó Juanma Castaño sobre la sanción de 300 euros al Barça en el fichaje de Neymar.
¿Y lo de la multa al Barça de 300 euros por lo de Griezmann? ¿Qué le parece?
Que las pongo yo. Los pongo yo los 300 euros.
¿Los pone usted?
Los pongo yo. ¿Para qué lo van a poner ellos? Los pongo yo.
¿Le parece una tomadura de pelo?
No, es que el reglamento debe ser así, claro. Y parece ser de que esto es así, pero yo la verdad es que no lo sé. Pero que te digo, no me parece normal 300 euros por una multa, una cosa de estas. ¿Eh?
Ya.
El fichaje de Griezmann, no el fichaje de Neymar. Pero de Neymar hablamos porque hoy se las está viendo con el Barça en los tribunales, Juan Arias.
Todavía sigue el juicio. La parte de Neymar reclama que de la prima de 64 millones de euros que el Barça pagó, 20 millones de euros, reclama por tanto los 44 restantes como incentivo a prima de fichaje. Por su parte, el Barça dice que depositó esa cantidad de 44 millones de euros ante notario ante los indicios de que Neymar se iba a ir al PSG y ponía a disposición del jugador los 44 millones de euros en caso de seguir en el Barça. Como finalmente se fue al conjunto francés, lo que hace el Barça es reclamarle los 20 millones de euros que ya le pagó y no pagar evidentemente los 43 millones de euros restantes que reclama el jugador. El día 21 de octubre se presentarán las conclusiones, la sentencia será en un par de meses después.
Neymar, que ni se ha presentado hoy al juicio, anoche estuvo hasta altas horas de la madrugada en Barcelona de juerga con los amigos. Bueno, hablando de protagonistas del Barcelona, ¿qué contamos anoche en el partidazo sobre Ansu Fati y su futuro en la selección española, Elena Condis?
que no jugará con la sub-17 del Mundial de Brasil del 26 de octubre al 17 de noviembre. Lo contó anoche Isaac Fouto en el partidazo. A pesar de figurar en la prelista, la Federación Española no le incluirá en la convocatoria definitiva por dos motivos. Uno, se quiere evitar un conflicto con el Barça. El club y Valverde no quieren perder a Ansu casi un mes. Dos, la idea de la Federación es que Ansu salte directamente a la sub-21 para ir jugando con futbolistas mayores que él y ver su potencial. Incluso valoran que Robert Moreno pueda convocarle con la absoluta para la Eurocopa de 2020.
Y ya supimos hace dos días que el horario del primer clásico Barça-Madrid de Liga en el Camp Nou será 26 de octubre a la 1:00 p.m. Así lo justifica el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Si pensamos en una Liga solo española, solo nacional, no sería el mejor horario, ¿no? Pero hay que pensar en todo el mundo, ¿no? O los aficionados de Asia no tienen derecho a ver despiertos un clásico, que hay millones, ¿no? Hoy vemos la cantidad de patrocinadores que vienen de Asia, pues yo creo que también tienen derecho.
Vamos con noticias de la jornada de mañana en la Liga.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mañana tenemos a las 9 ese partidazo, el derbi entre Atlético y Real Madrid, pero ojo al resto de partidazos de la jornada del sábado. Por ejemplo, a las 4 en el Coliseo Alfonso Pérez, Getafe Fútbol Club Barcelona. Llega el Barça a 4 puntos del Real Madrid en la tabla. ¿Y qué prepara Valverde para Getafe, Elena Condis?
El Barça entrena a las 4:30, después viaja a Madrid sin Messi, sin Alba y sin Umtiti. Además, Valverde tendrá que descartar a dos futbolistas. Se espera que vuelva Rakitic a la convocatoria y veremos si Carlas Pérez, el canterano, por cierto, acaba de renovar hasta 2022. La principal duda es si será Dembélé o Ansu Fati quien supla a Leo Messi. En la medular volverá De Jong y en defensa Junior tendrá su tercera oportunidad. Veremos si el técnico da alguna pista. Comparecerá a partir de las 3:30 aquí en sala de prensa. El Barça está obligado a ganar a domicilio. Hace más de 5 meses que no lo consigue.
Gemma Santos, ¿cómo se toma el Getafe la ausencia de Messi mañana?
La verdad es que no se fían, Muni, no se fían de esa ausencia de Messi y saben que los que vengan van a tener que hacer un partido perfecto. Tienen prohibido cometer el mínimo error, ha dicho su míster. Precisamente Bordalás tiene a todos disponibles, excepto a Mat, Olivera y Antunes. Ha reconocido que podría hacer alguna rotación por la acumulación de partidos. Dice que tienen que dosificar a sus chicos. Y lejos de lo que pudiera parecer, el míster del Geta no firma el empate mañana. Y atención, porque se lamenta de que Messi no vaya a jugar en el Coliseum.
Yo, como amante del fútbol, ojalá estuviera, porque es el mejor jugador del mundo, a pesar de que lo vas a tener enfrente. Pero bueno, el Barça sigue siendo un grandísimo equipo y lo ha demostrado. Incluso sin Messi tiene jugadores de un altísimo nivel y capaz de ganar a cualquiera.
Otro partidazo mañana, 1:00 p.m. en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Valencia Club de Fútbol. El Athletic a 2 puntos del liderato y Garitano reabriendo el debate y la duda en la portería, José Ángel Peña.
Sí, un Gaizka Garitano que deberá esperar al entrenamiento esta tarde para saber si puede contar o no con Aduri de Marcos y San José, pero que, como dices, ha situado la principal duda de cara al partido de mañana en conocer quién sea el portero titular tras la reaparición de Rerín en el 11 ante el Leganés. Además, todo apunta a que Yeray, Unai López y Muniain recuperen la titularidad.
Atención al Valencia, Hugo Ballester, porque tiene más bajas importantes.
A las bajas ya sabidas de Soler, Piccini y Gaya por lesión hay que sumarle Munilla dos más. Gameiro y Condogbia se pierden el partido en San Mamés, lo que hace que Sobrino y Vallejo entren en la lista. Por las bajas, por el escenario y por el rival, la afición valencianista está preocupada. El equipo no termina de conectar y hoy a Celades se le ha preguntado si va a cambiar el sistema.
Se le da demasiada importancia al sistema, yo creo que no tiene tanta importancia. Al final, dependiendo de los jugadores que pongas en el campo, van a pasar unas cosas u otras, ¿no? El sistema, pues bueno, es una manera de colocar a los jugadores, pero tampoco, yo no lo veo tan importante. Yo creo que no hay ansiedad en el grupo, pero sí que hay ganas de ganar. Es obvio que los últimos 3 partidos de liga no hemos podido ganar. Queremos ganar, sin duda.
La jornada del sábado la completa el partido de las 6:30 entre Granada y Leganés. El Granada que es quinto en la tabla, pero no se fía del colista, Jorge de la Chica.
Así es, pese a que se trata del último clasificado, Diego Martínez ha señalado las dificultades de un rival incómodo y rocoso. Pueden volver Alonso, Soldado y Germán tras las rotaciones del último partido. No existe ningún tipo de euforia en la plantilla pese al buen comienzo de liga y no se da importancia al lugar que ocupa en la tabla el Leganés. Diego Martínez, entrenador del Granada.
Bueno, sabéis que la clasificación a estas alturas no tiene ninguna relevancia, es totalmente anecdótica. Creo que el Leganés es un equipo que te hace estar muy incómodo en el juego.
Y el Leganés Santiduque busca en Granada su primera victoria en esta liga. Lo va a hacer con las bajas de Cuellar, de Tarín y de Roberto Rosales. Va a viajar el Leganés esta tarde con el objetivo de lograr ese primer triunfo, dando continuidad a las buenas sensaciones de los dos últimos partidos. Todo apunta a que Silva volverá al carril izquierdo, Siobas al centro de la defensa y Braithwaite a la punta de ataque. Mauricio Pellegrino, hace apenas 2 horas en rueda de prensa, habla así de la situación que atraviesa el Leganés.
Nosotros no somos el peor equipo porque seamos los últimos. Somos los últimos en este momento. Ahora, yo no creo que seamos los peores de España porque estamos ahí. Hay que diferenciar, ¿no? Nuestro equipo es mucho más que esos 2 puntos que tenemos. Ahora, la competencia sí nos pone ahí. Yo creo firmemente que este equipo puede mejorar mucho.
Todo esto es mañana, pero la jornada se abre hoy a las 9. Juan, igual con el partido entre Villarreal y Betis.
Sí, un duelo, Luis, muy interesante, con dos equipos en aspiraciones europeas y empatados en la tabla con 8 puntos. En el Villarreal son bajas Bruno Soriano y Alberto Moreno. Calleja recupera a Mario tras lesión y vuelve al 11 Moy. En el Betis es baja Sidney, Captún, Juanmi y Fekir. Emerson podría entrar en lateral derecho y Pedraza jugar de interior izquierda. Esto se juega a las 9 en la Cerámica. Lopita Estrada Fernández.
Así viene la jornada de viernes y sábado en la Liga, en Primera División. Habrá un mensaje, un consejo de Berti con Gemma Santos.
Sí, porque el VAR no deja lugar a dudas. ¿Berti o falso? Como la oferta de Berti que recordamos ahora mismo. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos, para todo el mundo, así de claro. En su web en menos de 3 minutos haces la simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas además, te van a guardar el precio durante 6 meses. Ahí es nada. Compruébalo todo en berti.es.
Y hay que echar un vistazo obligado a lo que ocurrió en el final de la jornada de ayer en Liga, de la jornada 6 en Primera División. Noticia, la Real Sociedad soñando con la zona alta de la tabla. Ayer 3-0 al Alavés, entusiasmando a Oyarzabal y Odegar.
¡No! ¡De Mikel Oyarzabal para la Real Sociedad! ¡Vaya pase milimétrico! ¡Parece un sastre noruego! ¡Martin Odegar!
Mauri Díaz, que es la Real Sociedad, segunda en la tabla.
Y sigue enamorando, las cotas de ilusión por las nubes. El equipo está redondo y no acusa ni siquiera las rotaciones. El domingo tendrá otra gran prueba de fuego en el Pizjuán, en un choque que podía otorgar el liderato a los de Imanol Alguacil. Ayer Mikel Oyarzabal, en el partidazo, hablaba sobre la gran revelación de este año, Martín Odegaard.
Sabemos el talento que tiene Martín y bueno, vamos a intentar aprovecharle el tiempo que esté aquí, intentar que se sienta a gusto. Hay que exprimirle, sí, hay que exprimirle. O sea que... Eso es, hay que intentar aprovechar el tiempo que lo tengamos y nada, y que sea de bien para todos. Sí, la verdad es que el pase no lo había visto ni yo.
Ojo también a lo que pasó en Mendizorroza. Ganaba 0-2 el Sevilla, pero remontó el Eibar.
El Eibar ha empatado a 2 después de ir palmando 0-2. ¡Viene Cote! ¡Qué golazo, chico!
¡Bueno!
¡La rosquita para adentro! Creo que había poca barrera. ¡Remonta el Eibar!
Víctor Fernández, ¿cómo cayó la remontada del Eibar en el equipo de Lopetegui?
Bueno, pues ha caído bastante mal. El debacle del Sevilla ayer en Eibar ha afectado bastante al equipo, a los jugadores y también a la afición, porque el ridículo fue espantoso y sobre todo la forma en la que el Sevilla tiró a la cuneta una victoria casi amarrada con las dos manos. La caída sufrida en la segunda mitad provoca que hayan surgido dudas alrededor del entrenador y muchos jugadores. El enfado de la afición es monumental y en el Sevilla, en el club, se asume la tormenta que se le ha venido encima porque entienden que hubo demasiados errores. Lopetegui carga con las culpas.
No ha pasado que en la primera parte le hemos dado al partido lo que había que darle, fútbol, personalidad, y la segunda parte nos hemos echado demasiado atrás, hemos dejado de jugar, hemos pensado más en contener que en hacer y conseguir, y al final el fútbol nos ha castigado en forma de 3 goles extraños. Y bueno, evidentemente cuando a un equipo le remontan un 0-2 en 45 minutos, el único responsable es el entrenador.
Y en Balaídos estaba ganando 0-1 el Español, que lo necesitaba muchísimo, pero empató el Celta en el 95.
Vuelve a pelear Hugo Mayo, bueno el recorte, el balón al interior del área, Mina, gol, 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 ganándole la partida a los centros.
Santi Mina en el 50.
La pregunta es: ¿en Barcelona, Quique Iglesias, peligra David Gallego en el banquillo del Español?
Ya no tanto como ayer, ha ganado un poco de crédito, ha ganado eso sí también el favor del vestuario que está con él, pero claro, una cuarta debacle en casa el domingo ante el Valladolid volvería a poner a Gallego en la picota.
Contamos ahora noticias de la jornada de segunda división. Alex Alguero.
Una jornada que va a arrancar a las 9 con el duelo entre Las Palmas y Albacete y en la que el domingo a las 4 se va a poner en juego el liderato en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en ese partido entre el primero el Almería y el segundo el Cádiz. Además, este sábado derbi madrileño entre Fuenlabrada y Rayo, el Extremadura que aún ha ganado va a visitar al Alcorcón y se van a medir dos recién descendidos, el Huesca y el Girona. El domingo por la mañana el Málaga va a recibir al Sporting, el Zaragoza tercero al colista el Oviedo y Anquela se va a jugar seguir en el banquillo del Deportivo en el duelo ante el Mirandés.
En la Liga de Campeones femenina, ayer en la vuelta de 16avos de final, Atlético de Madrid 1, Spartak Subotica 1, el Atlético clasificado para los octavos de final. ¿Y qué contamos en la previa de la jornada en la primera Iberdrola, Andrea Peláez?
Es la cuarta jornada, va a arrancar mañana a las 11 con un Granadilla Levante, el líder el Barça visitará al Sevilla el domingo a las 12 y el Atlético quinto a un punto recibirá en casa a la 1 al Logroño colíder. Depor y Valencia, ambos colíderes también, juegan fuera a las 4 el domingo ante Athletic y Betis respectivamente.
Tenemos un montón de citas polideportivas importantes.
Luis Munilla, deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Fíjense en todo lo que trae el mundo polideportivo en este fin de semana. ¿Qué citas tan importantes? Por ejemplo, el Mundial de Atletismo en Doha, en Qatar, que comienza hoy marcado por el calor, José Luis Gil.
Arranca en 8 minutos este Mundial atípico en el calendario, en los horarios y que tiene que vigilar al minuto las condiciones ambientales. La última hora dice que la maratón femenina se correrá a la hora, a la hora prevista, 11 de la noche, hora española. 38 compatriotas nuestros en Liza, hoy participan 5. Orlando Ortega, principal baza para las medallas.
Tenemos Fórmula 1 en directo, el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Y además, Carlos Miguel, has estado en un acto con Fernando Alonso. Todo para
sí,
ti.
Hay de todo. En Rusia, por ejemplo, ahora mismo segundos libres están a punto de terminar. Quedan 8 minutos para el final. Está sorprendentemente marcando el mejor tiempo Max Verstappen con su Red Bull Honda por delante de Leclerc, de Bottas y de Hamilton. Décimo Norris y decimosexto Carlos Sainz. No van bien de momento, también como en Singapur, los McLaren, y no se ha sentido cómodo el piloto madrileño. Y en Madrid ha presentado su videojuego, o el videojuego del que es consejero, Fernando Alonso. El videojuego Grid. Y habla de la posibilidad de volver a la Fórmula 1.
Ahora no, pero tampoco en el futuro, no lo sé, ¿no? Lo dije el año pasado, que no tenía la bola de cristal para saber si va a volver o no, pero quién sabe en el futuro, ¿no? Si no vuelvo, tampoco sería una sorpresa, ¿no? Porque tiene que cambiar también la Fórmula 1, las normas, el 2021 parece que hay una oportunidad ahí con normas nuevas.
Oye, además... Sí, Carlos.
Sí, no. Que por cierto, te recuerdo que se va mañana Fernando Alonso a Marruecos. Va a tener 3 días de test y desde el miércoles va a estar rodando en su próximo objetivo, el Rally de Marruecos, con todos los grandes del Dakar.
Gracias, Charlie Michael. Hoy decía también, se cierra la primera jornada de la Liga CB de baloncesto y juegan los grandes, Jorge Fernández.
Hoy hay 4 partidos que cierran esta primera jornada intersemanal que comenzó el martes a las 7:15 de la tarde, Baskonia Estudiantes y Obradoiro Barcelona, y ya a las 9:30 Juventud Real Madrid y UCAM Murcia Betis.
Y el domingo tenemos la prueba en ruta de los Mundiales de Ciclismo. Ya se entrena la selección española en Yorkshire, Quique Iglesias.
Sí, señor. Bajo la lluvia, primer día de trabajo. 180 kilómetros de reconocimiento en coche de los primeros kilómetros de la ruta del domingo y luego 2 horas de entrenamiento. Están todos con muchos ánimos. Dan lluvia todo el fin de semana en Leeds.
Vamos a escuchar al seleccionador.
Alejandro Valverde, que viene de hacer una Vuelta a España espectacular. Ha terminado muy bien, muy fresco. Y después tenemos un equipo muy bueno que le va a arropar. Entonces, a Alejandro no hay que darlo por muerto nunca.
Seleccionador Pascual Montparler, anoche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Bueno, en balonmano hay partidos de la Liga Sobal cuarta jornada. Fraikin Granollers a Banca de Mar León a las 7. Bada Huesca, balonmano Benidorm, 8:30. Y Logroño La Rioja, frigoríficos Morrazo, a las 9:45. Ayer, en la fase de clasificación para el europeo femenino, de balonmano también hablamos, las guerreras ganaron 33-18 a Grecia. Y en el Mundial de Rugby, hoy tenemos jornada de descanso. Así que, Pilar, Fernando, esto es lo esencial en el deporte, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como cada día estamos hablando de deporte. Ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, qué pedazo de programa, qué lujo de programa, no es el partidazo, con Enrique Cerezo, con Samuel Eto'o, con Miguel Oyarzábal y con José María Gutiérrez Guti, que no se prodiga mucho en los medios de comunicación. Era interesante escucharle, hablando de muchas cosas, pero también a las previas y a las puertas de un derbi, mejor dicho. Aquí el amigo Guti.
Guti, ¿dónde está ahora? ¿Dónde estás viviendo?
Madrid.
En Madrid.
Madrid ahora.
Vives en Madrid. Y sí. Tranquilito, con tu título de entrenador y esperando banquillo, ¿o no?
Sí, claro. Por ¿sí? supuesto. O sea, me fui del Besiktas teniendo un año más de contrato porque podía quedarme ahí siendo segundo entrenador y decidí que no porque lo que quiero es ser primer entrenador y que bueno, que la gente me vea como entrenador, como trabajo y bueno, y que se olviden un poco del Guti jugador y que vean un poquito más al Guti entrenador.
¿Qué te parece el Madrid? ¿Qué te parece el arranque de temporada del Madrid?
Pues bueno, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que no solo Real Madrid, sino el Atleti y el Barcelona lo que buscará es eso, ¿no? Que haya un poquito más de tranquilidad por parte de la gente de fuera y que les dejen trabajar y que bueno, y que puedan llegar a un momento donde se les juzgue de verdad, que es cuando acaban las temporadas.
¿Cómo te imaginas el partido del sábado en el Metropolitano?
Durísimo, cerrado. Yo creo que va a ser cerrado.
¿Te atreves con un resultado?
Pues te digo la verdad, puede ser un 0-0 o un 1-1.
¿Haces deporte? ¿Te cuidas mucho?
Sí, me muevo mucho. Lo que no hago es jugar al fútbol.
Fútbol
dejé
nada.
Ya de lado.
¿Y de salir? Nada, tampoco.
Nada, pero te digo, hace... Es que ni me acuerdo la última vez que salí, de verdad.
O sea,
lo que dices salir a tomar una copa y es que ni me acuerdo.
Madre mía, cómo hemos cambiado, que cantaba Presuntos Implicados. Bueno, sobre el derbi, preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Miguel Aguilar.
Una encuesta en @deportescope con un claro aroma derbi. Preguntamos, ¿quién debería firmar el empate, el Atlético de Madrid o el Real Madrid? Y Luis, nuestros oyentes en Twitter han decidido que gana, que el Atleti es quien debería firmar el empate con un 59% de los votos, mientras que el 41% restante piensa que debería firmarlo el Real Madrid.
Cerramos semana, cerramos también reto Pedro Martín. Peter Martín, buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo
hemos cambiado? Oye, ¿qué te iba a decir?
Todos.
Atleti de Bilbao, le hemos hecho homenaje esta semana. Estamos buscando un jugador histórico del Athletic.
Sí, un jugador del Athletic ya retirado, no vasco, de hecho nació en la provincia de Salamanca, que aparte de jugar en el Athletic y en otros equipos, jugó en dos equipos madrileños, en el Atlético de Madrid y en el Rayo Vallecano. Defensa, recio defensa, y que ahora mismo es segundo entrenador del Athletic. Era muy fácil. Y la respuesta es...
El balón le va a llegar a Gaby Moya y el pase de este lo va a rematar en el segundo palo Pachi Ferreira. Era el
Pachi Ferreira.
Pachi Ferreira. Nos dejó un poquito más para que saliese, ¿eh?
Sí, sí, sí. El otro día rompimos toda la emoción.
Está guay.
Nos lo cargamos todo. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Aguilar?
Bastantes oyentes lo han acertado en Twitter, pero el ganador es Marco Artime Vázquez en Twitter, @Marco_Artime.
Bueno, pues nada, felicidades para él. Tendrá su pertinente regalo, un libro, ¿no? Que yo decía el otro día, ya no damos nada, pues sí que damos, ¿eh?
Eso es, hasta Asturias va el libro.
Muy bien, maravillosa tierra, la tierra asturiana. En fin, pues nada, este era, yo creo que el de esta semana era fácil porque
era
he sido
fácil,
capaz de acertarlo
sí,
hasta
sí,
yo,
sí.
O sea, con eso te lo digo todo. Sí. Abrazo, Peter Martín.
Adiós, hasta mañana.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles de Madrid para el mundo.
¿Sería capaz una mujer que está en su cocina en Londres de viajar de improviso a Kabul y perderse sin dejar rastro? En casa, de Tony Kushner, con Vicky Peña.
Kabul, que es la histórica capital de Afganistán y gran parte de la cual es actualmente un enorme montón de escombros.
En casa, dirección Mario Gas. Hasta el 13 de octubre, teatroscanal.com.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza, descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar con personas que están participando en lo que se llama la huelga por el clima. En España unas 300 organizaciones han llamado a los estudiantes a protestar y exigir medidas urgentes a los líderes mundiales para frenar el cambio climático. El cambio climático es un hecho, ya lo hemos explicado aquí otras veces, es un hecho que ya difícilmente se discute. La última fórmula que se estableció para reducir, para que no siguiera aumentando la temperatura durante este siglo en 2 grados, fueron los acuerdos de la Cumbre de París de 2015, acuerdos que se han demostrado insuficientes. Ahí hay un problema con China y con Estados Unidos, y esta es una necesidad. O sea, el planeta se está calentando a más velocidad de lo que sería conveniente, y bueno, probablemente si seguimos así, o sea, si no se cambian las cosas, acabará el siglo con 3 grados más, y eso tiene consecuencias muy importantes. Y la movilización, la protesta es una cosa, sobre todo si no solo exige a los líderes, sino se convierte en un instrumento de concienciación, porque a veces ante una necesidad parece que es que todo está en manos de la política, cuando muchas cosas las tenemos que hacer todos, la gente, los políticos, las empresas. Desde luego que la batalla por el cuidado del planeta es una batalla importante y que es necesario librarla. Otra cosa es que a veces esa batalla por el planeta tenga ciertos sesgos ideológicos, bueno, que resultan a veces algo incómodos. Por ejemplo, hay una forma de entender el cuidado del planeta que convierte al hombre prácticamente en un enemigo del planeta. O sea, se contrapone la ecología de la naturaleza de la ecología del hombre. El hombre necesariamente, el ser humano, necesariamente es el enemigo del planeta, y entonces, bueno, mejor es que haya menos hombres, mejor es que seamos, bueno, que nos quitemos de en medio para salvar al planeta, ¿no? Cuando es una forma de ver las cosas un poco particular. El planeta nos interesa cuidarlo porque vivimos en él, porque el planeta es para los hombres. Es verdad que es necesario usarlo de una forma ordenada, es verdad que lo estamos utilizando muy mal, abusando del planeta, y que eso lo sufre especialmente la gente más pobre, ¿eh? Pero, claro, cuidamos el planeta porque nosotros vivimos en el planeta. Cuidamos el planeta, hacemos una ecología del planeta para hacer una ecología de las personas. A ver si el planeta va a ser un absoluto y lo que hay que hacer es quitarse de en medio. Oye, voy a llevar el razonamiento a un extremo que es realmente caricaturesco, pero pues, para solucionar el problema de la Tierra vamos a coger un cohete y nos vamos a montar todo y nos vamos a ir, o nos vamos a tirar todos a los mares y así ya dejamos de emitir efecto invernadero. Hombre, no. O sea, nos interesa el planeta porque nosotros, los seres humanos, vivimos en el planeta. No hay confrontación, no hay oposición entre los seres humanos
y el planeta Tierra. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Mira, este fin de semana se celebra en Valladolid el primer campeonato del mundo de puzzles. La primera vez que se celebra. Nosotros estaremos allí en la tarde dentro de un ratito para que nos cuenten cómo es esto. Bueno, la verdad es que hacer puzzles es una afición divertida, complicadísima, sobre todo los grandes puzzles. Complicadísima.
Hasta los sencillos.
Y es normal que algunas personas lo hayan intentado, se hayan atascado y dicen, pues ahí se ha quedado
el
puzzle.
Yo ya no lo intento.
Vamos a dejarlo. Así que vamos a hablar de eso, ¿verdad, Rosa Rosado?
Qué gente lista.
Sí, sí, pero a mí no me llaméis ni para montar puzzles ni el cubo de Rubik este. Yo, cero.
Ah, yo soy igual. El cubo, como veía que me costaba, bueno, lo dejé.
Pero ni una cara, ¿eh? Yo creo que ni media.
Qué lástima. He intentado 30 segundos en mi vida.
¿Ves? ¿Ves? Claro. Yo soy incapaz hasta de montar el regalito este que viene en los huevos Kinder. Incapaz.
¿Y empaquetar hacerle un paquete a un libro? Yo cuando veo a la gente que trabaja en las tiendas...
Lo bonito que lo ponen, ¿verdad?
Hacen un paquete, pim, pam, pam, lo dobla para acá, para
sobre
allá...
Sobre todo que las esquinas
y queda un paquete.
No te queden abombadas o rotas.
Yo cuando hago un paquete, traigo la tijera y empiezo a cortar, y luego a poner celo y queda aquello que parece un explosivo.
A mí, bueno, ya te digo que para montar cosas no me llaméis, ¿eh? Uf, fatal, fatal.
O sea, esa cosa que has empezado con toda la ilusión y dices, esto se me tiene que dar bien, voy a empezar. Y dijiste, pff,
ahí se queda.
Y lo has abandonado.
Voy a pintar la casa.
Ay.
Y se quedó la casa. Voy a pintar la casa.
Sí, sí, sí.
Voy
sí,
a poner unas librerías aquí y se va a quedar esto estupendo. El agujero en la pared, ahí se quedó.
¿Y no se va por pintar alguna vez ese dibujo que empieza así y ahí se queda?
No. Yo creo que mis últimos dibujos eran cuando tenía 3 años.
Bueno, pues de esa,
he visto
a esa época me refiero.
Yo no pasé de la casa con chimenea. Eso, y un camino. No pasé de ahí.
Y el coche, y el coche.
Y un barco, ¿no? El barco.
No llega el barco.
Ahí, pues es muy sencillo. Mira, no, el barco, no llega el barco, es facilísimo. No,
y el dibujo en que la mano que le da al otro es una mano con los 5 dedos y muy grande. Y chica es con falda. Y chico, y con pelos largos. Y ya sacó. En Altamira pintaba mucho mejor que nosotros.
Sí, sí, sin duda. Bueno, dicen por aquí, yo nunca terminé un tú y yo que le empecé a mi hermana cuando se iba a casar y hoy hace ya más de 40 años.
¿Qué es exactamente un tú y yo?
Ya no lo intentes. Pues mira, me pillas porque...
Ah, muy bien, muy bonito. Venga, pues contemos las cosas sin saber.
No, pero yo, de hecho, a ver, yo he hecho de esto de...
Pero esto es algo de punto, ¿no? O sea, quiero decir algo...
De punto de cruz. Sí, de punto de cruz. Un tú y yo es que son dos cosas, es decir, es que no sé exactamente explicártela. Es para ti, para mí, es decir, dos cosas, tú y yo.
Así que la vamos a liar con los oyentes.
Es un tú y yo. Bueno, pues el caso es que no hay tú y yo.
Espera, que Susana Moneo, que está por aquí para otra cuestión que es Susana, importante que hablemos dentro de un rato, ayúdanos. Sabe lo que es un tú y yo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es un tú y yo?
Pues en mi época...
Estamos en esa época.
En mi época eran 2 mantelitos pequeños.
¿Eso?
Vale, pues ya
para
está.
Para ti, para mí, para los dos que estamos tomando café o los dos que vamos a desayunar.
¿Es? Yo sabía que gracias, tú Susana. Y yo era algo para ti, para mí y para nadie más. Bueno, aparte de eso, vamos a escuchar...
Con esto ya la hemos liado.
Vamos a
hablar... Ya tenemos para toda la tarde.
Vamos a escuchar a Paco, que a él se le resisten un par de cosas.
Soy Paco de Castro. Pues yo tengo dos cosas que la empiezo todos los años y no logro terminarla. Uno es el idioma, el francés, que no hay narices. Todos los años lo intento y nada, no, que no. Y otra que la he intentado 3 veces y al final lo he dado ya por imposible es terminar de leer Los Pilares de la Tierra. Que va, no puedo con él. Es imposible. Gracias, un saludo.
Un libro, una película.
No pasa nada. ¿Cómo se llamaba este oyente? Paco.
Paco,
me parece.
Paco.
Porque es verdad eso que ocurre, que de repente todo el mundo te recomienda un libro, todo el mundo lo ha leído, a todo el mundo le ha encantado. Oye, y tú coges ese libro y dices, pues, ¿qué tendré yo de raro que yo empiezo y no soy capaz?
Que
me
no
gusta todo el mundo y a mí
3.
No me gusta. A mí esto me pasa a veces. Sí. Con los libros, con las series, sobre todo. Me pasa mucho. Esa serie que todo el mundo ve y dice, me encanta, me entusiasma. Y yo digo, pues, si lo he intentado 30 veces y no soy capaz de pasar del segundo capítulo. Luego diré alguna. Todavía es demasiado pronto.
Y las pelis.
Eso, para que no se me echen encima. Pero esto pasa. Hay gente que les... ¿A la
sí,
que
sí,
le pasa?
Sí,
como
pasa,
a Paco,
pasa.
Así que le entiendo.
Pasa un montón. Dejar las cosas a medias, yo creo que lo hacemos todos.
Bueno, ¿quién ha dejado algo a medias? ¿Quién no? Más bien, empezaste con toda la ilusión del mundo y al final dijiste, es que no es lo mío, no es lo mío. De eso queremos hablar contigo esta tarde de viernes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Ahí esperamos tus mensajes y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Por si no vuelves,
Soraya y John Secada publican juntos esta canción, Por si no vuelves.
Sí, John Secada quería volver a España de la mano de un artista español que encajase con su estilo, y ahí entra en juego Soraya, que está en un proceso creativo muy interesante, bajando revoluciones, alejándose de la música de baile, y el resultado es esta balada, Por si no vuelves. Y de todo este proceso nos van a hablar justo después del partidazo esta noche en la noche de COPE, que si no fuera porque viene Soraya y John Secada, dime tú, aguantar aquí hasta las 4 de la mañana.
No digas eso, no, que te has encantado de la vida.
No te digo
con
nada.
Rosado,
sí, sí, estoy encantada,
si no,
pero lo pienso, me da un vértigo que no,
bueno,
veas.
Ahora sí, porque a estas horas lo ves en perspectiva y dices, madre mía, lo que me queda.
12
pero,
horas.
Tú tranquila, si esto pasa
sí,
en
sí,
nada.
Sí, si esto pasa en nada.
¿Qué es eso que empezaste con ilusión y luego fuiste incapaz de terminar? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, Facebook, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. ¿Y por qué está aquí Susana Moneo, nuestra compañera de economía de COPE? Pues por una cosa que te va a dar mucha alegría, ya verás, este mes de septiembre. Cuando te llegue el recibo de la factura de la luz, resulta que es posible que notes que es un poquito más cara, que vas a tener que pagar un poco más, sobre todo si vives en estas comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, o sea, prácticamente en toda España. Pues sí, vas a tener que pagar más por tu recibo de la luz de este mes de septiembre, Susana. ¿Y por qué?
Bueno, pues es muy fácil, Pilar. Lo vamos a explicar para que todo el mundo lo entienda, porque no te creas que a mí me ha costado también entenderlo. Se va a cobrar un impuesto autonómico nada menos que del año 2013 que no se había cobrado.
Anda,
en
mira,
su momento.
Con retraso, además, llega ahora, claro, en el 2019.
Eso es.
¡Qué alegría!
Eso es. Mira, en el recibo los consumidores pagamos lo que cuesta la luz, el coste de las redes, pero pagamos muchos impuestos. Algunos de estos gravámenes son peajes de las comunidades autónomas a las compañías eléctricas. Y en este caso es esto. En 2013 estos impuestos de las comunidades autónomas no se habían cargado al recibo, porque las compañías lo que hacen es que nos lo cargan a nosotros, a los usuarios. Lo asumieron las comercializadoras. Entonces acudieron a los tribunales. Han ganado y ahora lo vamos a pagar los consumidores.
Mira, qué alegría, ¿eh? En fin, una cosa ahí pendiente y al final pues que hay que pagarlo. ¿Va a ser mucho?
Pues mira, va a depender de varias cosas. De la potencia que tuviéramos contratada entonces, del gasto que hiciéramos de luz en aquel momento y también de la comunidad en la que vivamos, porque es que no va a ser igual para todos. Por ejemplo, nos puede costar desde algunos céntimos, como podría ser en Cataluña y Madrid, hasta 20 euros, como puede ser, como va a ser, de hecho, en Galicia. Vamos a escuchar, si quieres, a Juan Carlos Higueras, que es profesor de AE Business School.
Que todo esto se debe, pues, a estos impuestos autonómicos que tienen carácter medioambiental, que se han puesto de moda, pero que en el fondo son figuras puramente recaudatorias que tienen escaso o nulo efecto en el medio ambiente.
Bueno, pues esto es lo que él nos dice, y también nos dice que esto es una muestra de las diferencias que existen entre los españoles, que no todos somos iguales, porque claro, el impuesto depende de cada comunidad.
Y después de tantos años no podían haberlo asumido ya las comunidades autónomas.
Total, que
hubieran quedado fenomenal, además, con los usuarios.
Claro, pero ¿verdad? Imagínate lo que son también céntimos solamente para cada compañía, no, aunque sean 35 o 50 céntimos por los millones de usuarios. Claro, lo que van a hacer para que no se note demasiado en aquellas comunidades que va a ser más alto, por ejemplo en Galicia, que son esos 20 euros, pues es que se va a prorratear en varios recibos para que no se pague de golpe,
para que no,
20 euros
el subidón no parezca tan grande, ¿no? Claro. Para que no te des el sustazo, ¿no?, en este mes de septiembre. Bueno, Susana, pues gracias por explicárnoslo también. Y
gracias,
cuídate la garganta, ¿eh?
Sí,
estamos todas un poquito... Sí,
es que los aires acondicionados,
sí, sí,
¿no te pasa que a veces entras
no
en un
pasa,
estudio,
no
hace un frío que muere? Que
eso sí queda para hacer un programa entero. Susana, gracias.
A ti.
Desconcertante. Así califican los arqueólogos el hallazgo de restos de caballo bajo la muralla de Ávila. Son unos restos de los siglos V y VI de nuestra era, pero que se han encontrado hace unos días. Son restos de cuatro caballos. Está en concreto la cabeza de tres de ellos y después, curiosamente, las costillas de un cuarto caballo. Esto es lo que ha aparecido y, como digo, pues ha generado cierto desconcierto entre los arqueólogos que ahora mismo están estudiando estos restos. Hay que decir que en esos siglos Ávila fue ocupada por los visigodos durante el Bajo Imperio y para ellos, para las élites visigodas especialmente, que se supone que los caballos pertenecían a estas élites, eran muy importantes, ¿no? La tenencia de estos caballos era muy importante. Ahora, claro, la cuestión está en averiguar si tenía un significado especial este enterramiento. Rosa Ruiz es arqueóloga municipal de Ávila. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Cuándo se encontraron estos restos y por qué son tan especiales?
Bueno, los restos la verdad es que los ya los encontramos en marzo. Y son, hombre, yo no sé si son especiales porque aparecen en un nivel visigodo, aparecen ellos enterrados solos. Evidentemente es un símbolo ritual absolutamente porque es algo que se ha hecho exprofeso. Pues puede ser que vinculado a alguna refundación de la ciudad o a lo mejor no tanto refundación como sí imposición de poder de una nueva población y está vinculado evidentemente a algo totalmente ritual.
Uh-huh. Pero era una manera habitual para las élites visigodas de enterrar, por ejemplo, a sus caballos por algo especial o no se sabe. ¿Hay algún otro enterramiento similar que se haya encontrado en alguna otra zona de la península ibérica?
Como todo esto, bueno, yo creo que casi todo el mundo sabe que los arqueólogos a veces somos lentos porque documentamos muchísimo y documentamos todo. Entonces, realmente desconocemos que haya otros sitios donde haya enterradas cabezas de caballos vinculadas a un nivel arqueológico pleno y absolutamente sellado. Estamos mirándolo, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. Tampoco es una cosa muy extraña porque Ávila, los vetones, las que son las poblaciones que ya están, viven allí antes de los romanos, ya estos sistemas ya los utilizaban, los de enterramientos fundacionales vinculados a la protección, etcétera. Los vetones eran muy buenos caballistas, de hecho los romanos los tienen dentro de las legiones como ala principal vinculada a los caballos. Para los romanos también son importantes los caballos y por supuesto para los visigodos son muy importantes y además se vincula mucho a la realeza. Tenemos que tener en cuenta que son momentos de bastante incertidumbre social, con muchos movimientos de razias, de movimientos, digamos que de tipo guerrero, sin poder, sin que sea, para que se entienda, ¿no? Entonces, el caballo es muy importante y es muy importante para ellos. Y pues en Roma se conoce, pero de época romana, enterramientos de caballos en pozos vinculados a estos rituales, ¿no? Entonces, el trozo, nosotros, pese a que hemos excavado un trozo importante, sin embargo, es como el área de paso de la muralla, la ronda interna de la muralla, con lo cual no hay viviendas asociadas. Entonces, eso no es, pero sí encima de los enterramientos de los caballos, porque lo que hacen es un agujero, ponen piedras, colocan las cabezas o las costillas y una vez más echan piedras. Y luego sobre eso hay un suelo apisonado, pero no un suelo de un uso de una habitación, sino el suelo como podemos estar pisando nosotros ahora una acera. Entonces, pues bueno, si suponemos que va vinculado a ese tipo de cosas.
El hallazgo entiendo que fue casual, ¿no? Haciendo todo tipo de trabajos en la muralla o se buscaba esto en concreto.
No. O sea, nosotros estábamos haciendo una excavación vinculada a la restauración de la muralla, como es lógico en cualquier bien de interés cultural y más cuando es patrimonio mundial, la ley obliga a que haya excavaciones arqueológicas. Las administraciones, lógicamente, además debemos de dar ejemplo. Ajá. Y entonces aquí, vinculado a la restauración de la muralla, estábamos haciendo la excavación arqueológica. Lo cierto es que es una excavación que nos ha sorprendido mucho, pero nos ha sorprendido porque por primera vez y más en esa zona conseguimos investigar la muralla romana, que se especulaba con que hubiera una muralla romana, pero nunca la habíamos visto tal cual, y aquí nos salió 7.5 metros por debajo del nivel de suelo actual, por encima de esa, de eso está este nivel visigodo. Entonces tenemos 7 metros de columna estratigráfica, o sea, de niveles absolutamente puros, ¿sí?, los que nadie ha tocado nunca jamás hasta que hemos llegado nosotros, con lo cual los datos que nos ha dado esa excavación de cara al conocimiento de la ciudad y también de cara a la romanización de la meseta y en consecuencia de la península son muy, muy, muy interesantes, porque la muralla de Ávila en el siglo I tenía las mismas dimensiones que tiene en el siglo XXI.
O sea, que no paran de... Es alucinante, ¿no? ¿Cómo es este mundo de la arqueología, ¿no? Una ciudad como Ávila, que uno podría pensar, es que está ya todo descubierto, tenemos esa muralla maravillosa y fantástica, además perfectamente restaurada, pero siguen ahí con esas excavaciones y siguen descubriendo cosas interesantes.
Sí, siempre. Por eso yo creo que es tan importante la concienciación de que la arqueología no es solamente una cosa muy entretenida para que la gente hable de ella, sino que la arqueología, cuando se está trabajando en ciudades históricas, cuando se está trabajando en monumentos, es vital, no se puede prescindir de ella, al margen de que yo sea arqueóloga, yo realmente lo creo, porque hay un montón de facetas de la historia que la seguimos desconociendo, pero incluso de la historia del siglo XVIII, si no... entonces son tal cantidad de datos las que pueden llegar a aportar, pues eso, año 2019, y de repente vemos que tenemos una muralla romana impresionante, con unos niveles que se le asocian, unas cerámicas que nos están permitiendo hablar de un mundo tardobetón del que tampoco se ha hablado nunca, de esos castros que rodean Ávila, con una ocupación interesantísima, de la presencia romana. Y todo, a ver, había muchos indicios, pero sí, sí, de repente la arqueología se plasma en toda su magnificencia y sigue pasando, o sea, nos quedan muchas cosas por descubrir.
Rosa,
muchas.
Que te has ido entusiasmando, a medida que hemos ido metiéndonos de lleno en lo que es tu trabajo, y no me extraña, la verdad, porque es fascinante. Una última cosa, ya sé que es aventurarse mucho, porque me imagino que los restos de caballo de los que estábamos hablando y con los que iniciamos la conversación estarán todavía en estudio, estarán en laboratorio, pero si yo te preguntara a ti, ¿a qué crees tú que se debía ese enterramiento de esta manera, de estos restos? ¿Tú qué crees?
Yo creo que es un nivel de refundación en la cual una población nueva, siempre unida a la población que está. O sea, lo que no vamos a decir ahora es que ni cuando llegan
pero
los romanos...
Para honrar a los caballos que eran tan importantes para ellos, como algo mágico para que les protegiera, ¿cómo qué?
Y con las dos cosas. Ajá. Yo creo que tiene un significado mágico de protección, pero también creo que es el de aquí estamos nosotros, que somos la élite sobre vosotros todos los demás.
Ya. Bueno, pues Rosa Ruiz, arqueóloga municipal de Ávila, nada, que sigáis ahí excavando y encontrando cosas tan interesantes y que lo podamos compartir con todos los oyentes. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Adiós. Rosa, aquí estamos tú y yo.
Tú y yo.
Y Fernando, que está bajando también.
Sí.
Ay, por favor, el tú y yo. Bueno, bien, ya hemos
aprendido. Bueno, ya hemos
lo
aprendido
que es.
Lo que...
Claro, es que todos los días aprende algo nuevo. Porque por muchos años que tengas, pues hay cosas que no han formado parte de infancia, de tu juventud.
Yo lo sabía porque he hecho punto de cruz, pero es que realmente no he entendido nunca la utilidad del tú y yo, entonces no te lo sabía explicar.
Tendrás utilidad. Bueno, estamos hablando con los oyentes en esta tarde de viernes 27 ya de septiembre, de eso que te entusiasmó, que dijiste, cómo me gusta esto, y empezaste. Pero lo abandonaste.
Sí.
Y no fuiste capaz de terminarlo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues nos están hablando de manualidades, pero también, por ejemplo, dicen por aquí, la última película de King Kong nos duró los 15 minutos que duró la pizza. Con eso ya te lo digo todo.
O sea, con pizza y todo y no fueron capaces de aguantar.
No. Se terminó la pizza, se acabó la película. Sí, sí, y de libros, por supuesto, que también nos estáis hablando esta tarde.
Hola, buenas tardes. Yo, mi problema siempre es terminar el libro de Trainspotting, un libro de mitad de los 90 que hicieron una película. La película sí que la he visto, pero el libro en castellano traducido no soy capaz de leerlo porque tiene una traducción. Es imposible leerlo. O aprendo inglés o no puedo leerlo. Un saludo.
Hola, un saludo, adiós.
No, pero la fíjate que él además no lo lee porque dice que él cree que la traducción no es buena.
Sí, no es buena, no entiende lo que dice.
Afina muchísimo, sí, ¿no? Sí, en sí, este sí. caso, el oyente. Más.
Que lo prefiere casi en original antes que, pues eso, que no entiende el traductor. En fin, a ver, hay oyentes que se sienten muy identificados con el tema de hoy. Por ejemplo, esta oyente.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo de hoy habéis dado con mi vida, ¿eh? Es mi tema. O sea, yo no he terminado nunca nada. Bueno, ni bachiller. Bueno, chivarato sí es lo único que he terminado. Pero ni los estudios superiores, ni las academias de inglés, ni nada. Pero es que cuando me casé, en mi primer embarazo, tampoco lo terminé. Como dice mi madre, hija, es que hasta el embarazo lo terminó la incubadora.
Bueno, el caso es que
fue prematuro.
Claro, pero que saliera bien en todo caso, con o sin incubadora.
Seguro que sí. De las academias de inglés podríamos hacer un serial aparte.
Sí, sí, daría para toda la tarde. Sí. Idiomas en general.
Idiomas en general, creo que es tema aparte. Sí, lo podéis incluir si queréis también en todo lo que nos vayáis diciendo esta tarde, pero sí. Ahí creo que todos podemos decir mucho y aportar mucho.
El problema que tenemos todos es que estamos muy predispuestos a, pero luego se queda en nada. Por ejemplo, mira lo que nos cuenta Monse.
A mí me gusta mucho pintar al principio de verano, que mi intención era pintar la puerta del garaje. Bueno, pues acaba el verano, empieza el otoño y sigo sin pintar la puerta del garaje y me imagino que va a seguir así. Y otra cosa que me da muchísima pereza es lo de coser. Aprovecho cualquier visita. ¿Sabes coser? Pues cóseme esto.
Ah, bueno, por lo menos se lo pide a alguien.
Ya sabes que si vas a visitar a Monse es muy probable que te ponga a coser. Si sabes coser estás perdida porque el bajo de los pantalones no te lo quita nadie.
Bueno, y lo de la puerta del garaje. Oye, que solo era la puerta del garaje, que ni siquiera era la casa entera. Pero bueno, no fue capaz.
Estamos ya en otoño, querida mía. Sí, señora.
¿Qué dijiste? Esto lo hago yo. Y no fuiste capaz de terminarlo, de eso estamos hablando contigo. Nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ih, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. ¿The Memory? The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Cumpleaños feliz! ¿Que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí.
Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones?
Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Farma de Farmacia.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.